नमो भगवते वासुदेवाय
Rechazando por completo todas las actividades religiosas que tienen motivaciones materiales, este libro, el Bhagavata Purana o el Srimad Bhagavatam, expone la verdad más elevada que existe y que entienden aquellos devotos cuyo corazón está totalmente puro. La verdad más elevada que existe es la realidad que, por el bien de todos, se hace distinguir de lo ilusorio. Esa verdad elimina el sufrimiento triple. Este hermoso Bhagavatam, recopilado por el gran sabio Vyasadeva en su madurez, es suficiente en sí para comprender a Dios. ¿Qué necesidad hay de alguna otra escritura? Tan pronto como se cultiva conocimiento mediante el hecho de oír atenta y sumisamente el mensaje del Bhagavatam, el Señor Supremo se establece en el corazón de uno. La religión comprende cuatro cuestiones principales: las actividades piadosas, el desarrollo económico, la satisfacción de los sentidos y, finalmente, la liberación del cautiverio material. La vida irreligiosa constituye una condición de barbarie. En efecto, la vida humana comienza cuando comienza la religión. Comer, dormir, protegerse y aparearse son los cuatro principios de la vida animal. Estos son comunes tanto a los animales como a los seres humanos, pero la religión es la función adicional del ser humano. Sin religión, la vida humana no es más que vida animal. Por ello, en las sociedades humanas existe alguna forma de religión que apunta hacia la autorrealización, hacia la comprensión del ser, y que hace referencia a la eterna relación que el hombre tiene con Dios. En las etapas bajas de la civilización humana, siempre existe una competencia para enseñorearse de la naturaleza material, o en otras palabras, hay una rivalidad continua para satisfacer los sentidos. Impulsado por esa clase de conciencia, el hombre recurre a la religión. En consecuencia, realiza actividades piadosas o funciones religiosas con el propósito de obtener algo material. Pero si esos beneficios materiales se pueden obtener de otra manera, entonces se hace caso omiso de la supuesta religión. Esa es la situación en que se encuentra la civilización moderna. El hombre está prosperando económicamente, por lo cual en la actualidad no está muy interesado en la religión. Hoy en día, las iglesias, mezquitas o templos están prácticamente vacíos. Los hombres están más interesados en fábricas, tiendas y cines que en lugares religiosos erigidos por sus antepasados. Esto demuestra de forma práctica que la religión se profesa en busca de algunos beneficios económicos. Los beneficios económicos se necesitan para complacer los sentidos. A menudo, cuando uno fracasa en la consecución de la complacencia de los sentidos, se dedica a la salvación y trata de volverse uno con el Supremo. Así pues, todos esos estados son sencillamente diferentes tipos de complacencia de los sentidos. En los Vedas se prescribe la ejecución de forma regulada de las cuatro actividades antes mencionadas, para que no exista una competencia desmedida en pos de la complacencia de los sentidos. Pero el Srimad Bhagavatam es trascendental a todas esas actividades que buscan satisfacer los sentidos. Es un material de lectura puro y trascendental que únicamente pueden entender los devotos puros del Señor, quienes se encuentran en un estado trascendental a la complacencia sensual competitiva. En el mundo material existe una reñida competencia entre los animales, entre los hombres, entre las comunidades y entre las naciones. Pero los devotos del Señor se elevan por encima de esas competencias. Ellos no compiten con los materialistas, pues se encuentran en el sendero que conduce de vuelta a Dios, en cuya morada la vida es eterna y bienaventurada. Esos trascendentalistas no sienten envidia y son de corazón puro. En el mundo material, cada cual envidia a todos los demás y por ello existe la competencia. Pero los trascendentales devotos del Señor no solo están libres de la envidia material, sino que además son bien querientes de todo el mundo, pues procuran establecer una sociedad sin competencias que tenga a Dios en el centro. El concepto socialista contemporáneo de una sociedad sin competencias es artificial, porque el Estado socialista se compite por el puesto de dictador. Desde el punto de vista de los Vedas o desde el punto de vista de las actividades humanas comunes, la complacencia de los sentidos constituye la base de la vida material. En los Vedas se mencionan tres senderos. Uno de ellos comprende las actividades fruitivas para obtener la promoción a planetas mejores que este. Otro implica la adoración de diferentes semidioses para lograr la promoción a los planetas de los semidioses. Y el último trata de la comprensión de la verdad absoluta y su aspecto impersonal y del hecho de volverse uno con él. El aspecto impersonal de la verdad absoluta no es el más elevado de todos. Por encima del aspecto impersonal está el aspecto Paramatma, o el aspecto de Dios tal como está localizado en el corazón de todas las entidades vivientes y tal como está localizado en todas partes. Y por encima de este se halla además Bhagavan, o el aspecto personal de la verdad absoluta. El Srimad Bhagavatam nos da información acerca de la verdad absoluta en su aspecto personal. Este libro es más elevado que los libros impersonalistas y más elevado que la división Gyana Kanda de los Vedas. Es incluso más elevado que la división Karma Kanda y que la división Upasana Kanda, debido a que recomienda la adoración de la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna. En la sección Karmakanda de los Vedas hay competencia por llegar a los planetas celestiales en pos de una mejor complacencia de los sentidos, y hay una competencia similar en las secciones Gyanakanda y Upasanakanda de los Vedas. El Srimad Bhagavatam es superior a todos ellos porque tiene como meta la verdad suprema, que es la esencia o la raíz de todas las categorías. Con el Srimad Bhagavatam uno puede llegar a conocer la esencia, así como también las categorías. La esencia es la verdad absoluta, el Señor Supremo, y todas las emanaciones son formas relativas de energía que emanan de Él. No hay nada que esté separado de la esencia, pero al mismo tiempo las energías son diferentes de la esencia. Este concepto no es contradictorio. El Srimad Bhagavatam promulga de forma explícita esa filosofía de unidad y diferencias simultáneas que figura en el Vedanta Sutra, el cual comienza con el Sutra o código Janmadhyasya, tal como comienza este Srimad Bhagavatam. Ese conocimiento que expone que el Señor y su energía son uno y simultáneamente diferentes es una respuesta al intento que realizan los especuladores mentales para establecer que la energía es el absoluto. Cuando de hecho uno entiende ese conocimiento, ve que los conceptos de monismo y dualismo son imperfectos. El desarrollo de esta conciencia trascendental, basado en la concepción de la unidad y diferencias simultáneas, lo conduce a uno inmediatamente a la etapa en que se libera del sufrimiento triple. El sufrimiento triple está constituido por, primero, aquellos sufrimientos que provienen de la mente y el cuerpo. Segundo, aquellos sufrimientos que infligen otros seres vivientes. Y tercero, aquellos sufrimientos que resultan de las catástrofes naturales sobre las que uno no tiene control. El Srimad Bhagavatam comienza con la entrega del devoto a la persona absoluta. El devoto está plenamente consciente de que es uno con el absoluto y que al mismo tiempo tiene la posición eterna de ser sirviente del absoluto. En el concepto material, uno cree falsamente ser el amo de todo lo que ve, y por consiguiente, siempre lo molesta el sufrimiento triple de la vida. Pero tan pronto como uno llega a comprender su verdadera posición de sirviente trascendental, de inmediato queda libre de todos los sufrimientos. Mientras la entidad viviente esté tratando de dominar la naturaleza material, no hay ninguna posibilidad de que se vuelva sirvienta del Supremo. El servicio que se le presta al Señor se realiza con una conciencia pura de la identidad espiritual de uno. Mediante el servicio, uno queda libre de inmediato de las molestias materiales. You're listening to KHQN 1480 in your AM dial in Spanish Fork. Es su estación KHQN 1480 en su dial AM, radiando desde Spanish Fork. Continuamos entonces con nuestro programa Éxtasis. Llegamos a nuestra sección de el Bhagavad Gita tal como es. El Bhagavad Gita, ya saben que es el libro más importante de la cultura védica y es reconocido como la Biblia de la India. Vamos primero que todo a escuchar una canción que un miembro de nuestro movimiento Hare Krishna le compuso a esta obra, el Bhagavad Gita. Oigamos pues a Mangalananda Das con esta ofrenda a Sri Krishna y su amigo Arjuna cuando se encontraban en el campo de batalla de Kurukshetra. Thank you. En el Bhagavad Gita se explica que el Señor Supremo, o Ishvara, es la conciencia suprema. Las jivas, o las entidades vivientes, siendo partes integrales del Señor Supremo, también están conscientes. Tanto a la entidad viviente como a la naturaleza material, se las explica con la palabra prakriti, o energía del Señor Supremo, pero una de las dos, la jiva, la entidad viviente, está consciente. La otra prakriti, la naturaleza inferior, no lo está. He ahí la diferencia. Por consiguiente, la jiva prakriti, o la entidad viviente, se denomina superior, debido a que la jiva tiene una conciencia que es similar a la del Señor. Sin embargo, la del Señor es la conciencia suprema, y uno no debe creer que la jiva, o la entidad viviente, también es supremamente consciente. El ser viviente no puede ser supremamente consciente en ninguna etapa de su perfeccionamiento, y la teoría de que puede serlo es una teoría engañosa. Consciente sí puede ser, pero no perfecta o supremamente consciente. La diferencia que hay entre la jiva y el ishara, es decir, entre la entidad viviente y el Señor Supremo, se explicará en el capítulo 13 del Bhagavad Gita. El Señor se dice en sánscrito que es Kshetragya, es decir, está consciente, tal como lo está el ser viviente. Pero el ser viviente está consciente de su cuerpo en particular, mientras que el Señor está consciente de todos los cuerpos. Como Él vive en el corazón de todo ser viviente, está consciente de los movimientos psíquicos de cada jiva en particular. No debemos olvidar esto. También se explica que el Paramatma, o la Suprema Personalidad de Dios, vive en el corazón de todos como Ishara, como el controlador, y que le da indicaciones a la entidad viviente para que actúe como lo desee. La entidad viviente se olvida de lo que hay que hacer. Primero decide actuar de una cierta manera y luego se enreda en las acciones y reacciones de su propio karma o de sus propias actividades. Después de abandonar un tipo de cuerpo, entra en otro tipo de cuerpo, tal como uno se pone y se quita la ropa. Mientras el alma transmigra de ese modo, sufre las acciones y reacciones de sus actividades pasadas. Esas actividades pueden cambiarse cuando el ser viviente se halla bajo el control de la modalidad de la bondad, cuando está cuerdo y entiende qué clase de actividades debe adoptar. Si así lo hace, se puede entonces hacer que cambien todas las acciones y reacciones de sus actividades pasadas. En consecuencia, el karma o las reacciones no es eterno. Por lo tanto, dijimos que de los 5 factores, 4 son eternos, mientras que el karma no lo es. Como ya dijimos, los 5 factores que se estudian en el Bhagavad Gita son Ishara, o el controlador, Jiva, o la entidad viviente, Prakriti, o la naturaleza, Kala, o el tiempo, y Karma, o las actividades. El supremo Ishara consciente es semejante a la entidad viviente en lo siguiente. Tanto la conciencia del Señor como la de la entidad viviente son trascendentales. La conciencia no la genera la asociación con la materia. Esa es una idea equivocada. En el Bhagavad Gita no se acepta la teoría de que la conciencia se desarrolla bajo ciertas circunstancias producto de la combinación material. La cobertura de las circunstancias materiales puede hacer que la conciencia se refleje de un modo desvirtuado, de la misma manera en que la luz que se refleja a través de un vidrio teñido puede que parezca ser de un cierto color. Pero a la conciencia del Señor no la afecta lo material. El Señor Krishna dice, Maya Dyakshena Prakriti, en sánscrito. Cuando Él desciende al universo material, su conciencia no es afectada por lo material. Si ello lo afectara, él no sería apto para hablar de asuntos trascendentales tal como lo hace en el Bhagavad Gita. Uno no puede decir nada acerca del mundo trascendental si no está libre de la conciencia contaminada por lo material. Así que al Señor no lo contamina lo material, pero en los actuales momentos nuestra conciencia sí se halla contaminada por lo material. El Bhagavad Gita enseña que tenemos que purificar esa conciencia contaminada por lo material. Al encontrarnos en el estado de conciencia pura, nuestras acciones se acoplarán con la voluntad del Ishara o del controlador, y eso nos hará felices. No ha de creerse que tenemos que cesar todas las actividades, sino que nuestras actividades deben ser purificadas, y una vez purificadas se denominan bhakti o servicio devocional. Las actividades en estado de bhakti o de servicio devocional parecen ser actividades ordinarias, pero no están contaminadas. Una persona ignorante puede que vea que el devoto está obrando o trabajando como un hombre ordinario, pero dicha persona de escaso acopio de conocimiento no sabe que a las actividades del devoto o del Señor no las contamina la conciencia impura ni la materia. Ellos son trascendentales a las tres modalidades de la naturaleza. Hemos de saber, sin embargo, que en este momento nuestra conciencia sí está contaminada. Cuando estamos contaminados por lo material, se nos llama condicionados. La conciencia falsa se exhibe bajo la impresión de que yo soy un producto de la naturaleza material. Eso se denomina ego falso. Aquel que está absorto en pensar en concepciones corporales no puede entender su situación. El Bhagavad Gita se presentó para liberarlo a uno de la concepción corporal de la vida, y Arjuna se puso en esa posición para recibir esa información de labios del Señor. Uno tiene que liberarse de la concepción corporal de la vida. Eso constituye la actividad preliminar del trascendentalista. Aquel que quiere ser libre, que quiere liberarse, debe primero que todo aprender que no es este cuerpo material. Mukti, o la liberación, significa estar libre de la conciencia material.
Nidrahara vihara kadividitam chattantam vinam chayam.
También en el Srimad Bhagavatam se da la definición de liberación. Mukti, o liberación, significa liberarse de la conciencia contaminada de este mundo material y situarse en el estado de conciencia pura. Todas las instrucciones del Bhagavad Gita tienen la finalidad de despertar esa conciencia pura, y por consiguiente, encontramos que en la última etapa de las instrucciones del Gita, Krishna le pregunta a Arjuna si ya se encuentra en el estado de conciencia purificada. Conciencia purificada significa actuar de conformidad con las instrucciones del Señor. Esta es toda la esencia de la conciencia purificada. Como somos partes integrales del Señor, la conciencia ya está allí. Pero en nuestro caso existe la propensión a ser afectados por las modalidades inferiores. Mas el Señor, siendo el Supremo, nunca se ve afectado. Esa es la diferencia entre el Señor Supremo y las pequeñas almas individuales. Ese fue el final de nuestra lectura del Bhagavad Gita por esta semana, y también hemos llegado al final de otro programa Éxtasis. Nuestros teléfonos, el 798-2225 y el 798-3550, están a sus órdenes. También nuestra dirección, si quieren escribirnos, mi nombre es Virabhaju Das, programa Éxtasis, apartado 379, Spanish Fork, Utah, 84660. Así pues, los esperamos. No olviden que tenemos el libro Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, completamente gratis. Llámenos y pidan el suyo. Es una verdadera ganga. Un libro muy bien presentado, con muchas ilustraciones a todo color, y que ustedes pueden adquirir completamente gratis con solo llamarnos o escribirnos. Así pues, los esperamos el próximo sábado, una vez más, en su programa Éxtasis, para traerles el mensaje de Krishna, el mensaje del mundo espiritual. Hare Krishna.